hemos vuelto con Seamos Serios, y como siempre le contamos a nuestros oyentes, es mejor cuando el micrófono está cerrado, las peleas internas acá adentro, que
claro,
que lo que podemos hablar adelante para los oyentes. Como habíamos dicho en un principio, que no lo hemos, presentado a media, Claudio.
Sí, a medias. ¿Querés que lo presente?
Por favor.
Querido Jano Acosta, economista, docente también de la UBA, trabaja en consultoría. Así que bueno, gracias por pasarte, por venirte.
Por favor, gracias.
Encantados acá con tu presencia.
Por favor, gracias por la invitación.
No, por
bueno,
favor.
Como buen economista, te digo, te van a tener para el cachetazo, Carlos Vicente.
Sí, tal cual.
Hablando de economía, ¿cómo estás viendo vos el desarrollo del tema del IVA? El tema del dólar.
Del IVA.
Libra, se te salió el subconsciente.
Ese es el subconsciente de mañana, ese. mi problema de mañana. Perdón, chicos. ¿Cómo ves el tema del dólar? Porque, digamos que hace 40 días, para ser un poco holgados, se empezó a disparar un billete hasta los precios que estamos manejando hoy, y con bastante intervención, te dirían que digamos que no.
Sí, bueno, ya intervención explícita desde
ya ahora
desde
es explícita, total.
Intervención del Tesoro, sí.
Con una excusa a medias, una explicación a medias, no una excusa a medias. Una explicación a medias. Sabemos que estamos en año, y aparte estamos en el mes electoral, electoral por la provincia de Buenos Aires, electoral por a nivel nacional, que es el mes que viene, y siempre los años electorales son medios complicados. Pero ¿cómo estás viendo vos qué es lo que el Stalin está pensando con el tema de la economía de la Argentina?
Y bueno, creo dependerá un poco la señal principalmente que den los resultados, principalmente de octubre, creo, pero septiembre también va, ahora el domingo va a ser, puede que quede una señal también según cuál sea el resultado, y el punto es qué músculo parlamentario podría tener el gobierno después de las elecciones, de cara a hacer las reformas estructurales que ellos dicen para lograr una competitividad que hoy Argentina no tiene, y tampoco tiene por el lado del tipo de cambio, ¿no? Que justamente lo han...
Yo creo que es yo creo que el tema del tipo de cambio es uno de los problemas que tiene Argentina. El otro problema que tiene la Argentina es toda hoy pasa a ser las tasas. Hoy las tasas empiezan a doler.
Sí, sí, sin duda. Es insostenible.
Y un tema que es histórico.
El Banco Provincia hoy promocionó 50.5.
En el tercer punto que veo, que ya venimos de décadas y lo único que vemos es aumento, que es el tema impositivo, que hay una reforma impositiva dando vuelta, hay borradores dando vuelta, pero quedan borradores también. Y hoy el PYME anda con muchísimos problemas. Vuelvo a lo que te dije antes. La PYME hoy no se puede financiar de ninguna manera con estas tasas. No hay negocio que te cierre. Con esta inflación, ¿se entiende, no?
Sí, no son
tasas acompañadas de inflación.
Sí, sí, son tasas reales de 20 puntos, no existen en ningún lado.
Claro. Pero sí, el tema de la parte de tasas, que no veo ningún tipo de cambio.
Me equivoqué.
53. Ok. Ningún tipo de cambio. Y me parece que es muy importante, porque yo comentaba en programas anteriores, que hay cosas que no podemos, que no somos competitivos con este dólar, que sabemos que estamos medio estranguladitos, que estamos muy ahí. Pero la gente que exporta sabe que manejamos mucho volumen y después zarandeamos y nos queda dos granos, ¿no? Porque el otro grano se volaron todo. Hoy te das cuenta que, por ejemplo, tenés impuesto, hoy exportamos impuesto que no tendríamos que exportarlo, como no exportamos IVA. No tendría que estar exportando ingresos brutos.
Sí.
No tendría que estar exportando tasas municipales, porque estoy en distintos municipios y traslado de un lado a otro. Y para mí pasa a ser costo.
Son particularidades que tiene, ¿no?
No, es una cagada, no es una particularidad. Claudio, dale.
Bueno, para decirlo en sentido figurado.
Los intendentes hablarlo te miran con una cara. No joda, ¿cómo no joda? No cierra el número. Porque hoy manejamos ahí,
sí, sí.
Pero en el rubro que quieras, ¿eh? Querés hablar de grano, que hablamos de grano, te hablas de harina, hablamos de harina, que es ahora de carne, con todos los subsidios que nos han, con toda la quita que nos han hecho, que realmente nos han hecho quita. Este, lo único que nos puede llegar a salvar nosotros es la pelea de Trump con Lula, que no tenemos que mirar tanto a China, empecemos a mirar un poco a los americanos, ya estamos viajando nosotros por allá, porque China va, Lula va a inundar de carne a China, la va a inundar, porque un lado la va a meter.
Sí.
Brasil tiene mucha carne, produce mucha carne, ya no es mala el Brasil que fabricaba Cebú. Le dimos, le regalamos todo también, estamos tan vivo.
¿Y cómo ves un poquito la macro, Jano?
Y bueno, un poco el contexto de lo que ya decía Elías, de por sí los años electorales son, son siempre complicados por esta gimnasia que tiene el argentino de resguardarse en dólares.
Claro.
Sumado a que en los segundos semestres siempre escasean los dólares y las elecciones son los segundos semestres, que quizás sería algo para cuestionarse. Pero además, y eso digo, sería, creo yo, indiferente a cualquier gobierno. Pero dicho eso, están los errores no forzados propios del gobierno, desde, por ejemplo, que incentivar a los exportadores para que adelantaran todas las liquidaciones en la primera mitad del año, en pos de que el tipo de cambio se apreciara, y llegar a una segunda mitad en la que, claro, los dólares escasean.
Se quemaron todo.
Y sí. El tema de las LEFI fue un error no forzado, muy claro, y bueno, y esto último, este último ruido más político, pero vinculado a la presunta corrupción, sin duda que
también, como que te impacta.
Y sí, todo tuvo su efecto y contribuye a un entorno, a un momento muy volátil, que ya de por sí sería volátil, claro, ¿no? Pero
claro, lo es más. Que se sigue hablando que las intenciones del gobierno nacional era, después de las elecciones de octubre, digamos, hacer cambios dentro del gabinete y generar un cambio de impulso, digamos, a los próximos dos años, que ocurre siempre en todos los gobiernos.
Sí.
Con esto que pasó ahora, y estoy hablando sin saber el resultado del 7 de septiembre, ¿eh?
Claro.
Hoy somos miércoles 3.
3, sí.
Por la duda que algún grabadorcito esté por ahí, ¿viste? Después vos sabés cómo es.
Que no lo saquen de contexto.
Claro, vos sabés cómo es esto.
Estamos fuera de contexto.
¿Vos pensás que, así como está el tema tanto de las droguerías, estoy hablando por el fentanilo, del tema de los discapacitados,
el de PAMI?
¿Cómo?
El de PAMI también.
El de PAMI, que está a medias todavía, no, la tapa de presión no se levantó, está claro. Ponete a pensar nada más en un tema y vas a ver que me vas a dar la razón. Porque viste un solo tema, que son los cristales.
Hay
no
más.
Te olvides que hay 8 millones de socios ahí. No 400.000 cápita como tiene discapacidad. Yo digo por los volúmenes de moneda. Pero voy a esto. Más con la caída que se está viendo por el tema de corrupción, que están hablando mal de los Menem, tanto el uno como el otro. También están hablando mal de la hermana de Milei. ¿No será que después de ahora, del próximo 7, va a tener que adelantar los cambios antes del 26 de octubre? Porque hay un mundo en el medio.
Y puede ser.
Porque no sé cómo, si no parás esta olla, no sé con qué presión llegás al 26.
Sí.
Es que si vos ves acá,
ese mes y medio va a ser eterno.
Pero si vos los contratos
de
dólar,
puede explotar todo.
Tano, los contratos de dólar futuro hoy, que estamos mirando acá, están hablando de octubre 1463.
Sí.
Están hablando, esto es el ROFEC, no es dato, no relato, hay 1.445.000 contratos. Jugando a que el dólar en septiembre va a estar en 1399, octubre 1463. Mirá, noviembre 1508.
Sí. Los dos primeros que dijiste, así todos estarían debajo de la banda, pero sí, ya 1500 para noviembre seguramente ya estaría, seguiría por debajo, pero
vos cómo ves,
está
esto
muy
justo. No, te pregunto cómo ves que el tema de estos contratos de dólar futuro, la fiabilidad, o es solo una apuesta.
En general, no soy especialista en el tema, pero hay cosas de especulación, pero también muchos de los participantes en ese tipo de mercados lo hacen para cubrirse, pero en la diaria, y a medida que nos vamos aproximando a la fecha de alguno de estos contratos, terminan convergiendo a
ajustándose.
Sí, pero
porque es preocupante.
Para asegurarse el pago, nada más.
Claro.
Porque aparte, es preocupante el año que viene.
Esa variación es por tasa, ¿eh?
No, está clarísimo, pero hoy, como veíamos, si el provincia te está hoy ofreciendo un 53%. Uh-huh. Hola.
Ah, es insostenible.
A ver, sin duda. Está bien, te va a terminar captando todos los fondos del Banco Provincia. Lo cual también es un problema.
¿Querés que te diga un comentario? ¿Puedo darte un comentario? Esta campo cierra, ¿cuándo cierra la campaña?
Mañana noche.
Okay. Vos sabés que un banco que no puede quebrar es el Provincia.
Ni el Nación, ni el Ciudad.
¿Alguien preguntó cómo están los balances de Provincia?
Ahí empezamos.
Yo los pregunté hace 2 meses, yo no estoy esperando.
Dale, está. Es el único banco que pierde plata.
No. Que falta plata, yo no digo que pierde plata, yo digo que falta plata. Son dos cosas distintas.
No podemos caerle a todo el mundo todo el tiempo. A ver, justificándonos con eso.
Yo tengo este termo que tiene un escudo muy lindo.
Tal cual.
Y entra un litro de agua.
Pero vos viste cómo se enfría rápido el agua en ese termo.
10 personas y queremos hacer dos vueltas, no me alcanza el litro de agua. Uh-huh. Entonces, si gastamos más de lo que entra, tenemos problemas, muchachos. Eso es el Banco Provincia. ¿Dónde se está financiando Kicillof? Dejémonos de joder. Pedimos plata cuando no tenías presupuesto, que no podías pedir dinero al exterior.
Pero Tano, a ver si entendemos, si el gobierno nacional no le da la plata, ¿de dónde la saca? ¿La inventa? No tiene la Casa de la Moneda. ¿Qué hace? ¿Se escinde de la República Argentina? No, ¿vuelve a retomar los puertos, las aduanas?
¿Qué es lo que pasa en un país serio? No, creo que es el 10. En septiembre, no voy a dar fecha del día porque lo que pasa todos los putos años en Estados Unidos en el mes de septiembre con los presupuestos.
Desconozco.
Si no está el presupuesto, no hay plata para. No sale un puto cheque, porque no tienen fondo.
Mira.
Si no tiene la aprobación del Senado.
Claro.
Entonces, de esa manera te obligan a que tengas un presupuesto.
Claro,
lindo, sí. Malo, torcido, de mierda, pero tenés un presupuesto.
Tiene que haberse, sí.
Bueno, el gobierno tiene el presupuesto pateado ya 2 años.
Claro.
No. Perdón, economista.
Sí, pero bueno, a lo que veis, el año pasado ni siquiera se gastaron en mandar
creo que
uno.
Ni Guzmán lo hizo. Pero tengo mi duda con Guzmán.
No, creo que lo intentó, pero no le pasó. Okay. No le pasó en el Congreso.
Se puso un think tank ahora Guzmán, ¿sabías?
¿Serio?
¿Se puso qué?
Un think tank.
Qué bueno.
Suramericana Visión se llama.
Por ahí lo aprovecha, ¿no?
Tiene ganas de meterse en política el hombre.
Ya escuchá, vos financiación, el Nación está 47.
Que a Sergio Tomás Maya, que se ajuste.
Y puede ser, se juntan dos potencias.
Pero a ver si entienden un poco, ¿no? A pesar de que fue uno de los peores gobiernos de historia, el de Alberto Fernández, sí. Por ahí, Massa ganó las elecciones, ¿se acuerdan?
No.
Sí. Las generales, sí.
Massa las ganó.
Fue el que sacó más puntos. Sí.
Okay.
Después se juntaron el hambre y las ganas de comer, que es lo que estamos teniendo ahora, esto, sí. Esta. Voy a volver a usar la palabra, de orates. Va a haber que el oratismo, va a haber que ver, ¿no? Porque la verdad que no demuestran, tienen la lucidez de un mono que se levanta realmente. Vos escuchaste al queso gruyere, Bali no sé cuánto. ¿Escucharon el comunicado número 1 de Patricia Bullrich?
No, para no sé qué te referís.
Si vos lo escuchás era un comunicado tipo la dictadura cuando habló hoy. ¿No lo escucharon?
No, por suerte no.
Bueno, entonces habló de una manera que los infiltrados extranjeros que vienen a atentar contra espiaron casa.
Sí, no, es una conspiración.
Una conspiración, parece que ahora le agregaron, aparte que eran los rusos,
los venezolanos,
los yugoslavos y
todo.
Parece que hay unas cucarachas que vienen, espías, que esas vienen del Paraguay. Las contrabandean en caja de fósforos y descubrió ese contrabando, Patricia. Y entonces parece que está ahí. Pero ¿vos te das cuenta en las cosas? cómo habló la violencia. ¿Lo escuchaste a Caputo hablar de guerra? Hoy, Milei hoy diciendo con un corresponsal extranjero.
Sí, con el hijo de Sarkozy dijo que lo quieren matar.
Que lo quieren. ¿Vos viste la cara del periodista? ¿Vos lo viste? Entonces, dale, ya.
Pasa que acá se banaliza todo. Y afuera capaz te escuchan más por fuera de lo que es la locura que vivimos acá día a día y dicen, fuah.
Yo creo que yo creo, no sé, yo no digo eso porque no soy psiquiatra para opinar sobre el tema, ¿no?
Debería haber venido el doctor.
No, falta el doctor. Y el doctor te hubiera dicho algo. Bien. El tema es que vos te das cuenta, ¿no? Hoy seguramente va a pasar algo. Si no es la gente, seguramente alguien le va a tirar una piedra, a cuchillar o alguna cosa. Está buscando que le pase.
Estás diciendo que está buscando.
Estoy seguro de eso. Y a ver qué le queda. Hoy que es miércoles, le queda jueves, viernes, sábado.
No, le queda hoy y mañana.
No, no, porque le puede pasar algo antes de las elecciones todavía. Claro. En lo personal. A Bolsonaro, ¿cuánto le pasó? ¿Un día, dos días antes de la elección? No. Ah, no, estuvo en cama.
Estuvo en cama.
No,
fue como dos meses antes, sí, más o menos.
Mira, estuvo en cama y ahora está con tobillera también, ¿no?
Ahora está siendo juzgado.
Le cambiaron una aleta, ¿no? Está en cana también con tobillera en la casa.
¿Pero algo? Disculpame, ¿no?
Yo te disculpo todo lo que quieras, pero...
Que supuestamente va a ser el mismo camino de la reina. Lula está afuera porque le dieron una amnistía. Si no, Lula estaba preso. Hagamos memoria, muchachos. Lula estaba en cana y hubo una amnistía.
No fue así. Ah, declararon nulo el juicio. No, Tano, no fue así. Es más, de hecho, Moro, el fiscal este, que sería el Ercolini, digamos, de eso.
El Bonadío.
Cabo, el Bonadío. Lo destituyeron.
Él fue el que investigó y después que fue ministro de Bolsonaro.
Fue declarada nula la causa.
Castanello, más que tomar. Ahí
no me meto. Con ese.
¿Cómo defendés a...?
No defiendo a nadie.
¿Qué cuerpo?
No hay una familia que es la judicial y hay gente que pertenece, gente que no. Y no es la familia. ¿Entendés? Hay gente ahí. Es lo que hablamos siempre. Hay 12 jueces federales que son los que vemos en la tele.
Sí.
Para ahí cientos y cientos y cientos de jueces que trabajan con secretarios y prosecretarios y empleados muy mal. Uy, un tipo que entra a tribunales creo que gana 600.000 pesos. Imagínate que ese flaco que trabaja en una fiscalía con el turno, que está en un montón de días, 24/7 a disposición, 600 lucas. Entonces, no puede ser. Bueno, vos lo sabés, nosotros adjuntos, docente o algo, pero los sueldos de la UBA son graciosos. Sí. ¿Entendés? Es una de las mejores universidades realmente del mundo, no es joda. La gente, esto que adoctrinan. Vos que estás acá, ¿vos adoctrinás alumnos en la UBA?
Yo creo que sí.
Pero no está bien que haya libertad de cátedra. Es uno de los pilares de la UBA, la libertad de cátedra. Vos te podés anotar en una cátedra de Boca o en una de River. Bueno, hoy, por ejemplo, en la UBA, en Derecho, hay un montón de cátedras que sacaron horarios, porque hay alumnos que se dejaron de anotar, no sé si te pasó a vos para el año que viene. Empezaron a bajar, hay una profesora muy conocida de Derecho Penal, en Derecho, que tenía 4 cátedras, quedó con una. ¿Vos te pensás que no afecta que le sacaron las becas, que aumentó el colectivo, que la gente no le alcanza la guita? ¿Sabes lo que es la barbaridad que hablan de la subsidia del transporte? Bueno, ¿eso qué es? ¿Qué estás subsidiando? La fuerza de trabajo, la fuerza de estudio. ¿Cómo va la gente a trabajar? No van en su cochecito 0 kilómetro a trabajar. Entonces, son variables económicas que un gobierno tiene que entender. La gente que va a laburar va en colectivo, tren,
subte. Los americanos tampoco van en cochecito 0 kilómetro, los europeos menos.
Che, vos me decís que...
Van en bicicleta, te digo, para ahorrar, ¿eh?
Bueno, acá también, los que viven cerca, pasás por una fábrica, están toda la bicicleta colgada.
Pero vos que estás hablando de la universidad, mira, tengo algo anotado.
De la universidad.
Que estabas hablando antes que la universidad no está buena. Yo creo exactamente... Vos y yo somos los dos productos de eso.
De
así que, bueno o malo, salimos de ahí, ¿ok?
No, buenos, muy buenos. Y orgulloso, mi hija se acaba de recibir hace poquito también.
Exactamente.
Estoy orgulloso de que de la UBA, más como cualquiera de su universidad.
Hace rato que no te veo por estos lugares. Siempre cuando hay luz, entra, ¿eh? no te quedes en la puerta.
¿De la UBA?
No, a Belén para que venga al programa.
Belén está trabajando, si no, yo no puedo venir a la radio.
Alguien tiene que laburar en esa familia.
Alguien tiene que trabajar, Belén.
Tendés que entrar en arroz en esa hora.
Tenés que entrar.
Voy al hecho que esto, no sé de quién era, pero me gustó y lo anoté. Dice que en las universidades, que tenemos que darle a las universidades la misma obsesión que le damos al tema de la inflación, que estamos obsesionados, queremos sacarla arriba. Que Argentina tiene muy buenos estudiantes y tiene muy buenos profesores, claro que sí, pero pocos egresados.
Mira, yo si querés que te muestre.
¿Sabes por qué me gustó? Porque todo lo que me dijo es cierto.
No, mentira, yo no estoy de acuerdo. ¿En
serio?
¿Querés que te muestre? Mira, te voy a mostrar una
Discúlpame,
foto.
Discúlpame, tuvimos un ministro de Economía que tardó 22 años para ser abogado, dejate de joder.
Y tenemos un ministro de Economía como el que tenemos que mirar el desastre que hace. ¿Para qué fue a estudiar? La verdad que parece que no aprendió nada, ¿no?
Estamos en otro contexto, Miguel.
No, estamos en el mismo contexto. No. Tenemos ministro de Economía que con una egresado de la UBA, después tenés acceso a todos estos. Santilli y Kicillof fueron a Chicago los dos. ¿Y qué? ¿Con sí. qué el aval de qué universidad? Vos en México, por tener ser de la Universidad de Buenos Aires, mi hija estuvo haciendo un curso ahí, te dan un punto más o te dan tenés un beneficio más por venir de la Universidad de Buenos Aires.
¿Seguro?
No es menor. Y no es cierto que no haya egresado y que no estudien. Sí, hay un montón que no egresan. Bueno, pero también se te caen, tenés caducidad en las materias, ¿o no? Tantos años que vos no rendís, entonces...
Tienes que manejar mejor los presupuestos. Bueno, no,
bueno, pero eso, hablar con los chicos de la franja, qué sé yo.
No tiene nada que ver ni la franja, ni la campo.
No,
la...
vos decís que no.
No.
La federación, la FUBA, no la manejó esto la franja desde que somos chicos.
Esto es como chocolate de pistachos, están todos adentro. ¿Me se entiende lo que digo? No importa si sos violeta,
pero es que
si
el peroni...
amarillo, si
pero
sos
el peronismo
blanco,
no... mirá.
Si sos blanco, rojito y blanco, si sos naranja.
Che, mirá qué pocos egresados en la UBA, ¿eh? Esto es el 8 de agosto. Mirá qué pocos egresados.
Ok. ¿De qué cantidad?
Nada, los que la mayoría que
cantidad?
Empieza, la mayoría que empieza, yo creo que el tipo que empieza y no termina es que la verdad mucha gente se le complica con el laburo, se casa, tiene hijos, no puede. Yo me termina recibiendo casado y ya haciendo Belén. Y pude hacerlo porque laburaba. ¿Entendés? Pero esto es la boquita. Hoy tiene un montón de cosas. Yo no creo que... ¿Vos cuántos alumnos tenés en un aula regularmente, más o menos?
Y unos 50, 60.
Oh, bastante.
Por eso. Y después, ¿vos qué estás? ¿En materia de inicio de carrera, medio, final?
Medio.
Medio. Sí. Y bueno, esos vienen de arrastre y tenés 50, 60 alumnos. Y de... No sé, al final vos egresaste. ¿Con cuántos egresaste?
Y también, sí, un auditorio más o menos lleno, sí, una camada de ciento y pico, supongo.
Por eso, entonces, ¿cómo? Yo digo, es fácil decir, porque aparte no hay no hay que cuestionar la UBA, es como cuestionar a Atlanta, no se puede.
Sí, ya está, eso suficiente. Se puede.
No. Dame un minuto y cortamos, Ricardo. Un minuto. Yo ingresé en el año 73 a la UBA. Y cuando nosotros ingresamos entramos 980 alumnos, porque teníamos que tener un examen, ¿no? Con todavía otra historia. Tres días, un día atrás del otro. 980. Cuando me gradué, éramos 24. De la camada de 980. Época jodida, estamos hablando justo, entraba a los muchachitos.
Mirá,
época dura, ¿no?
Ni siquiera te lo
pero voy al hecho, de 980 a 24. Clic, clic, vamos un corte.
Give thing to do to let me What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Era hora que se fuera ese viejo. ¿Cómo es que decían? Pañal meado.
Viejo meado, decía.
Viejo Mate. Meado, se fue el viejo meado. Suficiente, como ahí decían, lo va a tener grabado para que sepamos lo mal que hablamos de él como, a su espalda.
Como decían ahí del pro, que estaban los famosos viejos meados.
Mándaselo, Richard, lo estamos diciendo para eso, para que se entere de una buena vez lo que pienso yo y Claudio.
Sí, me deja el micrófono abajo, ¿te parece? Mirá, yo pensaba.
¿Qué hoy... crees, que es muy peticito?
No sé, pero digo que tengo el micrófono muy abajo. Es una tragedia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo pensaba hoy, mientras me bañaba, ¿viste? Uno cuando se baña como que tiene pensamientos muy reflexivos, ¿viste? Uno se plantea muchas cosas. Claro.
Uy, sos el que cuando eras chico te... ¿No?
Más o menos, sí, un poco. Depende del día. Y la cuestión es que me acordaba, vos te acordás, Miguel, aquella vez que el ingeniero Mauricio Macri, allá por 2023, épocas de antaño ya, dijo, la Libertad Avanza, una organización fácilmente infiltrable. Y me quedó eso, ¿viste? Y estos días, bueno, tanto audio por acá, audio por allá, video por acá, esto que se dice, esto que se va a saber, de hermana de Milei, Lule, Martín, como que todo el tiempo me retrotrae un poco esa idea de organización infiltrable. Como... Y los muchachos no se cuidaron mucho. Después tenemos a... Nada, un poco lo que decíamos antes, la ministra que descorcha por aquí y por allá de acusaciones de contra venezolanos, rusos y demás nacionalidades.
Tobillino, metió el de la AFA también.
Sí.
Falta el, que no me toque al 6 de Atlanta que vine andando. Por favor, que estamos ahí, a dos puntos de Madrid.
Bueno, y ahí viste que también, viste que Messi no habla, pero hace gestos, Messi.
Besito con el chiqui, tuqui.
Sí, cuando a Tapia está medio trastabillando, pum, foto con Messi. Eso es una manera de hacer política. A ver, Messi, al igual que Maradona, tiene cierto... Pará, déjame hablar, no termine de hablar.
No, por favor, no.
Al igual que Maradona, son tipos muy importantes, que de los más conocidos del país, que tienen cierto poder político, lo quieren usar o no. Entonces, si Tapia, uno dice cualquier barbaridad, y el tipo dice, mirá, yo tengo el apoyo de los campeones del mundo, es algo. es un atributo importante, positivo tuyo. Y Messi, cada vez que Tapia, no sé, lo critican por lo que sea, lo apoya. Él es un fiel soldado de Tapia. Así que bueno, ahí metió fotito Leo Messi
con Chiqui. Pero igual tiene mil fotos de esas, ¿no? Pero hoy es una foto deseada, digamos.
El otro día que la ministra de Seguridad lo cruza...
Hoy escuchaba a un... a Rebord, ¿viste?
Sí, sí.
Y qué es cierto lo que decía hoy. Qué en desgracia han caído los Menem. Porque robarle los medicamentos a las personas con capacidades diferentes, robarle lo del PAMI, el otro hizo volar pueblos. Sí. Contrabandeó armas a Croacia, hizo cosas importantes, digamos.
Claro.
Esto, vos viste, esto lo robaron, es como robarle el monedero a una señora grande que está por la calle.
Claro, la salida de Manelco.
Claro, el otro era la Garza Sosa, el gordo. Mira, valor, y estos son unos chilenos escruchas del subte.
Y bueno, pero...
Por eso el apellido Menem está devaluado, viste, que eso es lo que quiso decir Eduardo Menem el otro día cuando habló que estaban difamando a su apellido. Lo entendí. Tiene razón, estoy con Eduardo Menem, que están difamando el apellido de los Menem, robando cartera a estos chicos.
¿Qué diría el pobre turco, no, de esto? De que en vez de estar haciendo alguna picardía, de ganando elecciones, disputando cosas importantes, estamos con Lula y Martín hablando de estas cosas. Que aparte Martín ya venía del lío antes de Tech Security y todas esas
cosas.
¿Viste
que yo te decía, habría que poner el audio del Presto el otro día? Que en el Presto, ¿no? Viste que lo mandé, dice el Presto en un momento, dice Lule Menem tiene delincuente en la frente, dice.
Entonces, creo que algo, a ver, hasta el libertario más acérrimo y el peronista más peronista de todos los justicialistas, creo que los dos pueden llegar a coincidir en algo, que más allá de que te caiga bien o mal Milei, creo que no lo cuidan, que tiene un entorno que se cae a pedazo, y que lo que decíamos, que es fácilmente infiltrable, y que ahí los Menem y la hermana son un entorno, ¿cómo decirlo suavemente?
Poco deseable.
Poco deseable, poco viable.
Nocivo, tóxico. Que, ¿cómo le decían?
Me parece que
collar de sandía, todo un montón de cosas.
Es como decían,
el abrazo del oso.
Como decía Néstor, es transversal, tipo, transversal a las ideologías políticas.
Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué ahora un acto en Moreno, en un territorio que no te van a votar?
Al pedo, para eso hacerlo en 3 de febrero, que tenés el intendente candidato, que dentro de todo es un candidato más o menos decente. Para mí no es un mal candidato a Valenzuela, creo que lo más.
Sí, pero sos local y le hablás a los tuyos y reafirmás los tuyos. ¿Entendés? ¿Qué vas a ir a lograr? ¿Que haya dos hinchadas, barra bravo, uno ya de bola de uno y otro la del otro, y se agarren a piña, piedrazo, otra vez lo mismo? ¡Ay, me tiraron piedra! Dale, amigo, tenés con 400 millones de custodia.
Es raro.
¿Entendés? Jodidos cuando entrabas, ibas a la cancha y jugabas con Estudiantes de Buenos Aires y te cerraban la puerta ahí, que bajamos del tren ahí en la vía y la pim, pum. Bueno, ahí sí. Acaba con la casa militar, la federal. Debe estar... Por ahí Patricia Bullrich le mandó a la gente de 86. Creo que...
Al superagente 86.
A Manuel Smart. No lo conocés, ¿no? ¿Lo viste? Bueno, pero por ahí lo mandó.
Son jóvenes.
Sí, son muy chicos. Pero, claro, el superagente por ahí está, es el que está conspirando. Contra, es el topo por ahí, ¿no? ¿Puede ser? ¿Vos cómo lo ves? Claro, un agente de caos. Ahí está, ¿viste? Lo viste. Esta chica, ¿no? Que como que ve estas cosas. ¿Alguien creerá de todo esto que hizo? Escuchen después, por favor. Le faltó decir comunicado número uno a lo que habló hoy, ¿eh? Sí. Por favor, escúchenlo. Y van a decir, ustedes no lo vivieron tanto. Yo tampoco. No soy tan grande, pero algo me acuerdo. Pero te corrió el frito por la espalda, ¿no? El otro día Rial mostraba que le pusieron un falcón verde, un falcón no era verde, un falcón en la puerta. Los amedrentaron. Esto del juez, ¿qué opinas del juez? Vos lo mandaste, que querías saber.
El juez, este muchacho...
¿Qué noticias tenés? ¿Quién es este juez?
Este juez es un tipo, primero civil. No sé si está bien que un juzgado civil haga, digamos...
Sí, es como las mordazas mediáticas.
Claro, ¿no? La cautelar esta.
Sí, sí, sí.
Claro. Y aparte este muchacho, hace 2 semanas, justo valga la... puta coincidencia, viste, esas cosas que pasan en la vida, tiene unos 4 o 5 carguitos importantes que se le estaban
denuncias en el Consejo de la Magistratura.
De abuso, de tema de abuso de autoridad, de tema con una mujer también, malversación de fondos.
Pues es que una de las causas, viste que esto suena cautelar, ¿no? Uno de los presupuestos de las cautelares es la verosimilitud en el derecho. Acá no hay ninguna verosimilitud al derecho. Ellos dijeron, en realidad dijeron es en Casa Rosada. ¿Cómo, cuál es, cómo acreditaron que esos audios claro. habían sido en Casa Rosada? Y cómo, sin ese... Entonces, sin verosimilitud en el derecho, no te dan, digamos que con el mismo criterio te pueden dar cualquier otra cautelar, un embargo, una inhibición, claro, claro. lo que se te cante, que nunca pasarían normalmente, ¿no? No pasan los expedientes normalmente.
Aparte, yo creo que, a ver, lo escuchaba una diputada del peronismo, no sé si era Cecilia Moró o cualquier otra, no, no importa. Ellos decían, mira, cuando fue el tema de la fiesta de Olivos, ¿sí? Decían, nosotros no nos pusimos a ver quién filtró la foto, era un tema político en sí, que bueno, ahí tenías que abstenerte, digamos, a la consecuencia de ese momento, que bueno, que bajó un montón la imagen de Alberto, que todas las consecuencias políticas que ya sabemos, y bueno, y las críticas que hubo contra Alberto Fernández y contra la mujer. Acá no es cuestión de quién filtró o no filtró. Me parece que si estás ahí, sos consciente de que, bueno, tenés que tener cuidado con lo que haces y con lo que decís. O sea, con ambas cosas. Y no es la cuestión de quién filtró qué o... no sé si es una superoperación extranjera, sino que justamente, bueno, bancátela y lo que dijiste, bueno, ya está.
Pero es que aparte vos sabés que en aquellas épocas que hablábamos antes, que no se sabían cosas, mucho te enterabas por Radio Colonia, radio sí. una radio uruguaya. Esta vez tuvo que pasar lo mismo. Sí. Y cuando escuchás lo que dice, en realidad, lo único que está diciendo ahí, cuentan que dicen, que Karina dice que todo tiene que pasar por Menem.
Sí.
Que el jefe era, que era ella, que esto, que el otro. Pero tampoco revela nada, dice qué.
Claro.
¿Entendés? Dice, por ahí puede ser su mano derecha, su operador político, su... lo que sea, su coso. Su, quien ella designa para que la represente. Entonces no es tan grave. ¿Qué es lo grave que ven en todo esto? Pero aparte, ¿por qué no podría decir un periodista que tiene esos audios, que cuentan que también lo tuvieron otros medios y no los quisieron?
Sí, que se lo ofrecieron a varios.
A varios. Y si un periodista se anima a pasarlo y decirlo, ¿por qué no podría hacerlo? Es la primera vez que pasa en la historia eso. ¿O no? Uh-huh. ¿Te acordás claro. del turco, las barbaridades que le dijeron? A Kirchner, a Cristina, a Macri, a todos. Y nunca, y la verdad que los pudieron pasar y nos enteramos.
Sí,
¿cuántos
sí.
informes de Wiñazki, de la
Nata? De la Nata te iba a decir en la época de Cristina.
Pero sí. ¿cuántos? La otra chica, ¿cómo se llama? La que estaba con la Nata.
Geuna y Fitzpatrick.
Bueno, ¿y cuántas también? ¿Y alguien le dijo algo? ¿Lo hicieron, no lo hicieron? Uh-huh. Entonces digo, ¿es peor esto? Yo creo que cobra más notoriedad la censura y la prohibición.
Sí.
Más allá de que, bueno, esto no le importa, la censura previa no existe, en cualquier sí. momento empiezan a pasar otras cosas que no pasan y bueno. Pero entonces, si no hubieran hecho nada, creo que hubiera sido más barato que todo esto que pasó.
Coincido, es que, a ver, si ellos dijeran, bueno, mira, a nuestro votante esto capaz que no le cambia tanto el amperímetro, creo que con todo esto de la censura y demás, como que le das más vueltas al tema. Yo creo que, me parece que la sociedad argentina, por así decirlo, entre comillas, cuando vos, me parece que la principal preocupación, pues en este caso la económica, ¿no? Que es la más central hoy en día, económica, social, laboral, mientras empieza a haber incidentes en la manifestación en Moreno. Si vos creo que las últimas décadas mostraron, por ejemplo, que Menem, cuando tenía determinado éxito económico, bajando en la inflación o demás, estoy capaz una época también de Kirchner, cuando el consumo crecía y demás, como que la sociedad, en casos así que toman notoriedad mediática, de corrupción o de lo que sea, puede más o menos hacerte la vista gorda un poquito, mira para otro lado. Sí, vos le cumplís en determinadas cosas que piden en un momento dado. En los 90 capaz era la estabilidad de la moneda, en los 2000 era, bueno, recuperar cierta calidad de vida, hoy capaz un poco de ambas. Puede mirar para otro lado. El tema es cuando vos lo principal no lo estás capaz cumpliendo del todo, o no satisfaces eso, y encima le sumas eso. Ahí sí me parece que aparece ese tema de, bueno, la corrupción se pone en el foco y demás. Yo te iba a preguntar, Jano, vos hablabas antes un poco de, bueno, estamos mirando el domingo cómo va a qué va a pasar después del domingo y qué tan negativo puede llegar a ser o qué tan positivo también puede ser. Yo no creo que sea tan negativo, pero puede ser una posibilidad para el gobierno y cómo puede repercutir eso. A mí me parece que hay un tema que es más vinculado, bueno, la macro se ha hablado bastante, y el tema de la micro, viste, salario real, empleo, viste, muchas pymes están cerrando. Yo la otra vez veía una nota que hablaba del tipo que es como el de la Cámara de Panaderos, viste, no sé si la viste por ahí, Sí, que cerraron 14.000 panaderías, que el consumo de facturas bajó 85%, creo que en un año, o sea, es mucho, se ven perdiendo muchos laburos. Y en ese sentido, a mí me parece que el día después de las elecciones, sean estas, las de octubre, si un poco se junta esto que decías vos, la parte de que los dólares un poco ya los quemaste, ya los usaste, no hay tantas reservas, no hay tantos dólares, y para la micro no tenés nada muy auspiciante que vos digas, che, tengo esto para mostrar o para hacer de cara a la sociedad. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué futuro veo? Porque eso es ahí lo que yo te digo antes de, bueno, la sociedad espera esto, la sociedad espera, está bien, la inflación se bajó, está bien, pero si no, bueno, en economía vos lo sabes mucho mejor que yo, tenés la paz de los cementerios, que no se mueve la economía, que no crece nada, que el salario se queda quieto, por ejemplo, el salario de muchos empleos públicos está muy congelado. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves?
No, creo que el gobierno iba, creo que su lo que hubiera sido su trayecto ideal hubiera sido algo más o menos estable, sin mucho revuelo hasta las elecciones, y con como principal trofeo el tema de la inflación.
Sí.
Y creo que más allá de cosas como lo de Libra, por ejemplo, que igual uh-huh. la gente lo comprendió mucho menos, creo sí. que se lo hubieran premiado bastante.
Claro.
Y de ahí en adelante, el punto era, bueno, ya nos diste estabilidad, ahora la economía tiene que...
Claro. ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces?
Se me soltó el coso.
Esto es gente grande.
Mañana no solo... Y... ¿Cómo es entonces?
Estabilidad, estaba diciendo.
Claro.
Me diste estabilidad, ahora vamos por la micro. Pero eso tiene un límite.
Claro, el punto, yo creo que un poco lo que ellos hubieran esperado, quizás terminó ocurriendo, pero hay que ver, es un buen resultado en lo electoral, en lo legislativo.
Como sí. decir,
bueno, tengo un poco más de músculo parlamentario de uh-huh. cara a hacer las reformas que ellos creen que permitirían que esto que llamamos micro, pero que también tiene mucho de macro, porque
claro.
es el nivel de actividad, que la economía se empiece a mover.
Uh-huh.
Quizás a costa, en el corto plazo, de soltar un poco el dólar, por ejemplo,
sí.
de que la economía se sobrecaliente un poco, que la inflación repunte un poquito, pero a costa de esto, de que la actividad vuelva a crecer un poco, darle algo a la gente, porque no,
uh-huh.
no vive de la baja de inflación. Si bien... Sí, creo que hay que decir que los salarios registrados más o menos han ido acompañando y creo que el principal activo que tenían era justamente que estaban altos en dólares.
Uh-huh.
No hace falta irnos muy lejos para recordar la gente yéndose a Brasil, yéndose a Chile, las uh-huh. compras
¿te acordás?
Del exterior y demás. Y los ingresos más bajos que tienen que ver con las prestaciones sociales y demás, eso hay que reconocerle que lo han,
sí.
lo han aumentado por encima de la inflación, con una inflación que encima va decreciendo. El tema es todo lo
claro.
que pasa en el medio, uh-huh. con un mercado laboral que es sumamente informal.
Claro, ahí al informal te mata.
Claro.
Porque capaz, como decís vos, al que estaba más o menos registrado en blanco va bien.
Uh-huh.
Las prestaciones sociales me parece que fue algo atinado, no sé bien ahí quién lo decidió, si fue Petovelo o quién. Pero hubo como una idea de, che, acá no tocamos nada, acá aumentamos por encima, a esta gente la contenemos, pero bueno, todo lo que quedó en el medio me parece
claro.
jubilaciones, el laburo informal.
A bueno. ver, para, entonces, para. Vos decís que los que están en blanco, el que las personas que están en blanco les aumentaron un 3% en este año.
Depende qué.
Pero, no, gente muy capacitada en empresas de mucho nivel.
Sí, pero lo que sí ha pasado es... Tomá el año pasado, por ejemplo, una inflación muy alta con un dólar que no subió tanto. Entonces, casi a cualquier registrado el sueldo le creció en dólares. Y eso la gente lo percibe como algo bueno. Después hay que charlar si es sostenible o no es sostenible, pero te genera un caudal de votos y ellos lo sabían.
Yo no sé hasta qué punto... Le subió en dólares, la verdad que no creo que... A ver, ¿cuánto...?
No, que en el verano la gente se fuera a vacacionar a Brasil, a Chile, o que se esté importando mucho
pero cuánto,
de China y demás, habla de eso.
Pero ¿cuánto tema es la que se fue? ¿Cuánta gente se fue a Brasil?
Creo que histórico desde 2017 que no se iba tanta gente.
Y sí, el que podía vacacionar en Pinamar,
claro.
por ahí. O en Mar del Plata, ¿no? El que iba a otros balnearios que cuestan menos.
Uh-huh.
¿Entendés? Fueron las mismas gente la que estaba ahí. A ver... Volvíamos al turismo, es un desastre lo que está haciendo Scioli. Va, Scioli, es el país que está haciendo. A ver, ¿y esa guita que gastás afuera, de dónde sale?
No, sin duda.
¿7.000 millones?
Claro, claro. Pero bueno, eso es justamente un signo de eso, que el turismo afuera esté muy alto, es un signo de que los ingresos en dólares... Lo que decías antes vos, que no le podamos convertir un producto de Paraguay porque el costo argentino está muy alto en dólares, habla de que el dólar está barato.
Es que el tipo hoy tiene que decir a una empresa si paga FIP o ARCA, porque a los dos meses te suspende la CUIT, o paga la luz, porque en dos meses te cortan la luz, ¿entendés? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa y eso es lo que es grave, o que tengan que decir qué, o despedir gente.
Sí, todo un temita. Pero bueno, y mi duda acá es un poco cómo se va a mover el dólar. ¿Cómo crees que ves algo cerca a un salto evaluatorio en corto plazo o por ahora no?
Y como buen economista te voy a decir que depende. depende de lo que todo pase. Depende. Tendería a pensar que los que querían dolarizarse previos a la elección, tendería a pensar que ya lo hicieron.
Claro.
Pero si los resultados del domingo fueran muy malos y la señal... Y claro, entonces no sé, pero dependerá entonces de cómo lo lea el mercado, el resultado. Quizás ahora el de septiembre no sea el definitivo, sino ver qué pasa en octubre, pero es un poco lo que decías antes. ¿Qué hacemos hasta octubre?
Claro, te marco un indicio y después tenés un mes y medio hasta octubre, que será largo.
Y un poco lo que creo que tiene que preocuparnos un poco es que el gobierno esté diciendo, bueno, si no sale, ¿qué nos queda? Y che, como nos quedan dos años todavía, claro, de mandato, no podés... rendirte solo porque no, no camine.
Se pasan esos dos años, ¿no?
Se pasan y es que...
¿Qué vamos a hacer esos dos años si al gobierno no le fuera bien?
Ese claro, Dios sabrá, Dios proveerá.
Pero es que por ahí lo que puede pasar es que deje de sacar todos esos vetos, decretos, y empiece a tener una labor parlamentaria normal, con diputados normales, que puedan gestionen, que hagan leyes, que basta.
Sí, creo que... algún legado bueno que puede tener este gobierno, creo, es, o aunque sea lo que generó en la oposición, de que la discusión sea un poco más coherente. El otro día escuchaba, por ejemplo, que el año pasado el gobierno de Alberto no se gastó en generar una nueva fórmula jubilatoria, y apenas asumió el gobierno anterior, a los tres meses ya estaban proponiendo algo desprolijo, sin decir dónde iba a sacar la plata, además.
Como un impulso, ¿viste?
Claro. Y este año, este año ya propusieron algo más prolijo. Eso mejora la discusión.
Yo creo que hay que dejar de decir que no dicen de dónde sacan la plata. Porque, ¿cómo vas a decidir de dónde sacas la plata si no hay un presupuesto? Vos, cuando una presentación de un presupuesto, por lo menos donde yo estuve, que veíamos el presupuesto una vez por año, vos le asignás los recursos de acuerdo al presupuesto, al dinero, vos decís, está en ministerio, incluso se le asigna a tal obra tanto dinero. Entonces, pues, ¿dónde sacás el dinero? Y si no sé ni cuánto tengo. Nunca mandan. Y la verdad también se ha dicho que cuando Milei subió, le pidió a Massa que no presentara un presupuesto porque lo iban a presentar ellos de acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan como un pacto
de eso?
Me acuerdo. Entonces, de ahí nunca más lo presentó. A ver, si vos me dejás pensar mal, y sí, así es fácil, se le chorean como la que quieran, si total no sabe la que hay, la que entra, la que sale, la que nada y la que no va a ir. Aparte, pensemos, no hubo una sola obra, no hubo nada. Entonces, todo esto después reconstituirlo va a ser muy grave. Yo no sé cómo van a mandar el próximo presupuesto, es como una empresa. Si vos dos años no presentás balance, me está pasando con una empresa que hace tres años que no presenta, y el contador nuevo se está enfermando para hacer los balances, ¿de dónde saca todo? Eso es lo que va a pasar también. Entonces, vamos a estar dos años más así. Dice, no, que me digan de dónde voy a sacar la plata. ¿Y por qué no me decís cuánta hay? ¿O cómo asignamos esto para acá, esto para allá, como haces en tu casa? Vos tenés una guita que te entra, pagas la luz, pagas el gas, la tarjeta, la patente o lo que tengas. Claro. Pero un presupuesto.
Sí, sin duda.
Sí, coincido. Bueno, no hemos hablado nada, pero ¿te acuerdas que hubo elecciones en Corrientes? El domingo ganó el hermanito de Valdés allá en Corrientes, que Valdés, bueno... ¿Ves un buen ejemplo de lo que decíamos antes del entorno y de capaz decisiones que no han sido del todo correctas? Porque Valdés estuvo en conversaciones para ir a la Libertad Avanza. Sí, parece que hay lío en el acto de Moreno, ¿no?
Había unas piñas recién.
Un par de piñas había, y un par de piñas sí, ahora, de todos modos. Que la Libertad Avanza, te decía, estuvo en conversaciones con Valdés para que vayan juntos. Y hubo una idea de bueno, che, pongamos un candidato puro, demás, vayamos con lo nuestro, volamos con la nuestra, y salió cuarto el candidato de la Libertad Avanza en Corrientes, ¿no? Por intentar hacerte el purista y no acordar con un gobernador que encima, gobernador que aportó para las leyes.
¿Pero quién es puro?
No, de ningún partido.
Escuché que quisieron acordar, pero pidieron tanto que Valdés dijo ni.
Claro, lo que la Libertad Avanza no tenía una vocación de acordar seriamente, porque si vos para un gobernador que tiene el territorio y todo en la provincia le decís, che, bueno, hagamos un acuerdo, dale, hagamos un acuerdo. Bueno, quiero el gobernador, el vicegobernador, los primeros dos de la lista de diputados nacionales, la mitad del gabinete.
Sí, creo que usemos campera violeta. Y...
bueno, es como poco serio.
Pero vos fijate cómo llevaron a todos los muñecos disfrazados de violeta.
¿Viste?
Pero aparte, viste lo... más allá de lo que pienso que hayan puesto nunca más.
Sí, eso es un
papelón. Es innecesario, porque, bueno, si les pasara a ellos, no les gustaría. Pero más allá de eso, nunca más no es de nadie. Fue lo que dijo Trasera, señores jueces, nunca más. Uh-huh. Fueron las palabras cuando en su alegato final de las juntas. Entonces, no podemos ser tan ignorantes. No es solo un libro.
Exactamente. Bueno, vamos a ir cerrando, que ya Ricardo nos va a matar. Migue, gracias por todo. Sos un fenómeno.
Vos también, Clau.
Gracias.
El invitado que siga viniendo.
Gracias,
Jano,
por venir.
Por favor, venite, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte. Bueno, de esta manera nos despedimos. Gracias, Ricardo. Un saludo. Buena semana para todos.
New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking down on Central Park, where they say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. But there's a heart that lives in New York. A heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes, an open door and a friend for got money on your mind, and my words won't make a dime worth the difference. So here's to you, New York.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.